Seguimos en Camacuá Diario, en este programa de jueves, y vamos a hablar sobre la comparecencia que ocurrió ayer, miércoles, de una delegación de Caja Bancaria al Parlamento, porque, bueno, ya lo hemos dicho, a nivel del Senado, a nivel de comisión, se está estudiando el proyecto de ley de reforma jubilatoria que envió el Poder Ejecutivo. Y con ese motivo fue que una delegación de Caja Bancaria compareció para brindar información a los legisladores en el día de ayer. Y uno de los que estuvo presente, lo tenemos aquí en el día de hoy, es Eduardo Larralde, integrante del Consejo Honorario de Caja Bancaria en representación de los activos. Eduardo, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto venir acá y estar en contacto con ustedes para dar una información de qué es lo que está pasando en esta materia.
Eduardo, comentábamos ahora fuera del aire que presentaron un estado de situación de los números de la caja o de cómo afectaría esta reforma a la caja. Te quiero empezar preguntando primero quiénes fueron, quiénes integraron esa delegación de la caja y cuáles fueron los aspectos centrales que estuvieron planteando en el día de ayer.
La caja concurrió con la mesa del Consejo Honorario, integrada por el presidente designado por el Poder Ejecutivo, que es el doctor Ángel Mingroni, el secretario del Consejo Honorario, que es el doctor Roberto Borrelli, que es representante de los bancos oficiales, y el secretario ad hoc, que en este caso soy yo, representante de los activos. Además de eso, concurrieron el gerente general de la caja. Concurrió también una delegación de la administración con la gerente de prestaciones, la asesora en materia económica, y la exposición fundamentalmente fue hecha por los dos asesores del Consejo Honorario de la Caja Bancaria en este sentido, dos asesores externos, que son el doctor Julio Pose y el contador Luis Camacho. El contador Luis Camacho, como ya nuestros oyentes conocen porque nos han escuchado difundir, es asesor de la caja en materia actuarial desde hace ya muchos años, o sea que no ha sido contratado para esta instancia, sino que ya viene trabajando desde hace muchos años, tiene un conocimiento muy profundo de lo que son los números, las proyecciones de la caja. Y el doctor Julio Pose nos asesora en todo lo que es la materia institucional, digamos, de la caja, porque tiene una amplia experiencia, es uno de los coautores de la ley de 2008, y fue consejero honorario en la caja y gerente general durante el tiempo. Entonces conoce muchísimo sobre esta materia. La convocatoria fundamentalmente se centró, fue una convocatoria por parte de la Comisión de Seguridad Social del Senado, y se centró en cuáles serían los impactos de la aplicación del régimen propuesto en el proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo sobre la caja bancaria. Allí se hizo una exposición, vale decir que todas las exposiciones que se han hecho en la caja, las comparecencias tanto en la SES como en los ministerios, las comparecencias públicas que ha hecho la caja, se han hecho por unanimidad. Siempre contaron con un profuso material técnico y hemos concurrido fundamentalmente con esta misma integración, con el doctor Pose para abarcar los aspectos institucionales y con el contador Luis Camacho para dar allí un panorama de lo que son todos los aspectos actuariales, numéricos, estadísticos, etc. La exposición, fundamentalmente, primero que nada, hubo una referencia general a la reforma, a las particularidades que tiene la caja bancaria. Como todos ustedes saben, la caja bancaria en el 2008 fue reformada, eso implicó un cambio de modelo de financiamiento que innovó en la materia y sustituyó parte del aporte patronal de la nómina por un aporte patronal también sobre la actividad, sobre los activos contables de las empresas fundamentalmente. Eso es llamada la prestación complementaria patronal, la famosa PCP. Además, se hizo un raconto de lo que ha sido esa reforma, que la reforma del 2008 sigue vigente y sigue en proceso de reforma. Ese proceso determinó tres etapas. Una etapa de acumulación de reservas desde la entrada en vigencia del 1 de enero del 2009 hasta 2018. Esa etapa se cumplió, se acumularon reservas allí. Una etapa en la que se preveían déficits operativos, que los tenemos ahora, en la que se usan esas reservas. Y ese déficit operativo venía dado, ya previsto, pues venía dado por la evolución de lo que es la nuestra masa de afiliados. O sea, hay una gran concentración en estos años de jubilaciones de aquellos trabajadores que ingresaron a la actividad financiera entre los últimos años de la década del 70 hasta 1982. Luego hay una tercera etapa en la que el número de jubilaciones baja drásticamente y a partir del año de la década, los primeros años de la década que viene, de la década del 30, la caja vuelve a tener superávit operativos. Con lo cual habría que hacer una reforma, pero para bajar los aportes. Estas etapas se venían cumpliendo y se vienen cumpliendo con normalidad hasta que en el año 2020 sucedieron dos cosas que comprometieron seriamente los equilibrios de la caja. Una de ellas fue la pandemia, que afectó la actividad del mundo, del país, del sistema financiero y particularmente de la caja también. Y la otra fue la disposición del Poder Ejecutivo de la eliminación de la eliminación o la no cobertura de vacantes en los bancos oficiales, que a la tendencia ya prevista de baja en el empleo, esa es la razón de la PCP, compensar las bajas en el empleo, le implicó una caída brusca. Eso hizo que los fondos acumulados durante la primera década que iban a alcanzar para cubrir estos años ya no alcanzan y hay que cubrirlos. Vale decir que este aspecto significa un desfasaje transitorio porque la caja vuelve a tener superávit y como ya veremos en el transcurso de la exposición, vamos a ver algunos temas que tienen que ver con esto y que explican un poco este funcionamiento. Este fue primero que nada un paneo general a los efectos de que los legisladores tuvieran conocimiento de lo que son las particularidades de la caja bancaria. Y luego lo que tiene que ver, por favor interrumpime porque yo arranqué, sí, como sí, el sí, informe sí. Es largo, arranqué seguimos. Como trompada. Pero sí, bueno.
Mencionabas primero que ustedes expusieron sobre la situación de la caja, sobre la reforma que se hizo en el 2008, que bien mencionabas el cambio en el financiamiento, que es justo uno de los aspectos que ahora brilla por su ausencia quizás en la propuesta del Ejecutivo. Pero me interesa saber también, en esta presentación que hicieron, de qué manera están viendo que afectaría a la caja el pasaje a un régimen general, ¿no? Se ha dicho que se bajan las prestaciones con la propuesta del Ejecutivo, que también se va hacia un régimen, o se iría, ¿no? Pues bueno, es un proyecto todavía, pero hacia un régimen mixto, donde el ahorro individual se extendería. Entonces, ¿de qué manera eso afectaría a la caja bancaria, ¿no?
Sí. Bueno, en ese sentido se hizo un informe muy completo, del cual se tuvo que hacer tanto los dos expositores, el contador Camacho y el doctor Posse, tuvieron que hacer un esfuerzo de síntesis. Muy importante, porque toca varios temas. Yo ahora voy a hacer una breve reseña, lo más breve y lo más completa que pueda. Pero se le dejó además un dossier muy completo, con cifras, con explicaciones de la metodología, con anexos de cómo se llega a esos números, a los efectos de que efectivamente puedan ser revisados con total transparencia. Y vale decir que el enfoque que le dio la caja fue un enfoque, yo diría que muy técnico, ¿no? Allí se expusieron los números y los senadores dicen, bueno, señores, la situación es esta y de esto hay evidencia. Y tú decías los impactos de la caja. Sí, efectivamente. La exposición se dividió de alguna manera, primero por los impactos que tendría en los jubilados la aplicación de este régimen, cálculos al respecto. Un ejercicio que se hizo allí de un hipotético pasaje de la caja a un régimen general. ¿Cuánto costaría pasar la caja? Que no es lo que está planteado, pero a los efectos numéricos sirve, porque sirve de qué estamos hablando. Si nosotros pasáramos la caja a un régimen general, bueno, ello implicaría un costo de transición muy importante. ¿Y cuánto sería ese costo? ¿No? Pues se habla reforma, bueno, como tú sabes, cuando se reforma un sistema, se produce lo que se llama los costos de transición. ¿Por qué? Porque hay gente que deja de aportar o pasa a aportar a otro lado, pero hay jubilados a los cuales hay que seguirle pagando. Y de algún lado tiene que salir la plata. Bueno, esos son los famosos costos de transición que normalmente son asumidos por el Estado. O sea, un costo para el país. Otra de las cosas que se estuvo viendo fue lo que se llama el grado de capitalización y la tasa de interés técnico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dicho en sencillo, la caja tiene obligaciones, ¿verdad? O sea, cada vez tiene obligaciones porque tiene que pagar jubilaciones en el futuro. Y a su vez tiene ingresos que son los aportes que le llegan de las empresas, de los afiliados y también de los jubilados. El grado de capitalización no es más que actualizar por una tasa todo el flujo de obligaciones que vos tenés, actualizar por esa misma tasa todo el ingreso que vos tenés en un periodo largo de 100 años, sumarle lo que tengas de reserva y comparar lo que tenés que pagar con los recursos que tenés para pagar. Haces un cociente entre una cosa y la otra y ahí ves, si te da uno ese cociente, quiere decir que lo que tienes para cobrar más las reservas te da para pagar todas las obligaciones que tenés. A eso se le llama grado de capitalización completa. Normalmente los sistemas de reparto puro, por ejemplo, o sea, donde no hay reservas, tienen un grado de capitalización inferior a 1. ¿Por qué? Porque normalmente tienen que pagar más que lo que tienen. Sí, claro. Eso no implica que el sistema no funcione, sino que implica un funcionamiento dinámico. En el caso de la caja tiene capitalización completa en el largo plazo. Es más, según los cálculos actuariales que tenemos aquí, está sobrecapitalizada. El problema que tenemos es un problema transitorio y en el corto plazo, que habida cuenta de lo que ya te explicaba, tenemos que buscar financiamiento para este periodo. Claro.
Y hay un estudio de cómo sería en caso que se aplique la capitalización, ese número que en caso de uno es completo, ¿cómo sería en caso de que se aplicara el proyecto del Ejecutivo actual?
Sí, eso está estudiado. Está estudiado, están los números, luego vamos a empezar a ir un poco punto por punto. Estoy haciendo una especie de reseña en general. Otra de las cosas que se vieron también fue, se hizo un documento sobre el equilibrio individual. ¿Qué es el equilibrio individual? Bueno, hablamos ahora de aspectos, lo que dije recién tiene que ver con el equilibrio general, o sea, toma todo el instituto y veo cómo está todo el instituto. El equilibrio individual, como intuitivamente uno puede imaginarse, es ni más ni menos que comparar de alguna manera el nivel de prestaciones que obtendría un jubilado con el nivel de aportes que se han hecho durante la vida activa de ese jubilado. Esto viene bien a la hora de evaluar algunos aspectos que se han tratado como que son objetivos de la reforma, que tiene que ver con la igualdad famosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Igualdad es tratar a todo el mundo igual. El tema es que no todo el mundo está en la misma situación. Y en el caso de esta reforma en particular, la reforma se ocupa solamente de lo que se paga de jubilaciones y pensiones y no habla en absoluto de lo que se cobra por aportes, o sea, de los mecanismos de financiación de los institutos de seguridad social. Entonces es una reforma solamente de una parte de la cuestión. Y estos básicamente son los puntos que se ha tocado allí. Bien. Y si tú quieres podemos ir viendo.
Sí, capaz que podemos empezar brevemente en cada uno de los puntos, porque no nos va a dar para detener muy en profundidad, pero lo primero que mencionabas era la transición entre los costos de transición entre una y otra. ¿Hay un cálculo de cuánto sería pasar de un régimen que es el actual al futuro?
Sí, eso es como un poco el medio del informe, pero sí, se puede arrancar por ahí.
O por donde te parezca.
Si arrancamos ahí, dicho en sencillo, ya expliqué más o menos lo que eran los costos de transición, ¿verdad? O sea, se producen cuando tenés que seguir pagando a los jubilados del régimen anterior, pero a su vez cambian tu fuente de financiamiento. ¿Y por qué fundamentalmente cambian? Porque según el proyecto, no todos los aportes irían al fondo de la caja bancaria, sino que parte de esos aportes irían a la AFAP. Después podemos entrar en detalle sobre esto. Para ir a una referencia rápida, el proyecto plantea que sobre un aporte de un 15% de aporte personal, hay que recordar que quienes estamos en el régimen de la ley 18, en el régimen de caja bancaria antes de la ley, básicamente los bancos y las empresas aseguradoras y las empresas que estaban antes de la reforma allí aportamos un 17,5%. Bueno, el proyecto prevé que se siga aportando un 15%, pero ese 15% por algo así como hasta de 0 a 107 mil pesos de sueldo nominal se aporta un 10% al fondo individual, a la parte colectiva, y un 5% a la FAP. Desde sueldos de 107 mil pesos hasta 200 y poco, una cosa así, 207, 200, 204 creo que es, se aporta todo a la FAP, o sea, todo eso a la FAP, y a partir de los 207 se vuelve a aportar al régimen solidario, pero con una particularidad, y es que no influyen en el cálculo del sueldo básico jubilatorio. O sea, en el nuevo régimen que se está proyectando, los sueldos altos lo que harían sería simplemente donar parte de su sueldo graciosamente, y eso no se iba a reflejar en absoluto en el fondo, ¿no? en el cálculo de su jubilación. Claro. Bueno, como decíamos, obviamente, si parte de los recursos van a financiar, parte de los recursos que financian la caja hoy pasan a la FAP, claro, salen de la caja, eso genera una necesidad de financiamiento porque la caja tiene que seguir pagando jubilaciones. En ese sentido se han hecho tres hipótesis de acuerdo a lo que se maneja en el proyecto, y en principio si se pasara a un régimen de aportes patronales como hay en el régimen general, es decir, con un 7,5 de aporte patronal y sin PCP, la caja en 100 años costaría, o sea, el pasaje de la caja al sistema costaría algo así como 15.900 millones de dólares. Hay que entender esto, 15.900 millones de dólares a dólares de 2022. ¿No? Todo esto se hace en términos reales para poder comparar las cifras. Si ese costo de transición, o sea, si se siguen pagando los aportes patronales como están, y la caja no, hay otro ejercicio, que es decir, bueno, entonces dejemos la caja como está y veremos cuál sería el resultado de la caja en caso de que no reformara nada, ¿no? O sea, hago la misma cuenta, claro, pero digo, bueno, en ese caso, ese déficit de 15.912 millones de dólares quedaría de pasar la caja al nuevo sistema. Si dejamos la caja como está, en el largo plazo la caja tendría un superávit, cosa que es coherente con esto que te decía, que tenía capitalización completa, de 3.752 millones de dólares.
¿En esos 100 años?
En esos 100 años. O sea, si no tocara nada, uh-huh, y hecho el supuesto de que pasamos este periodo, porque hay formas de pasarlo, porque si tenés capacidad de repago siempre hay alguna forma. De hecho, la ley lo considera, aspecto que hemos tocado aquí también. Y si la transición se hace, pero manteniendo el nivel de aportaciones que tiene la caja, es decir, supongamos que pese a que se sigue aportando, ese aporte no se va a reflejar en buena medida en el cálculo de las jubilaciones, sino que simplemente una donación que harían los afiliados a la caja a la financiación de la transición, estaríamos en ese déficit de 15 mil millones de dólares se reduce, y de cualquier manera estaríamos en un importe muy, pero muy importante en millones de dólares. Claro que es una hipótesis que suena un poco extraña, porque de última uno diría, bueno, se sigue en el nivel de aportación, pero por otro lado, tema que no hablamos ahora, esto implicaría bajar las prestaciones. O sea, no tendría ningún sentido bajar las prestaciones, reducir prestaciones para seguir pagando lo mismo. Entonces digo, ¿de qué clase de equidad estamos hablando? Entonces esas son un poco algunas de las conclusiones que tienen que ver con el régimen general. Luego hay todo un estudio muy detallado y que de alguna manera viene a cuento de una polémica o de una algún comentario que se ha hecho por ahí respecto a las cifras que ha presentado la parte técnica de la delegación de la representación de trabajadores en el BPS, con cálculos que se han hecho con el apoyo del Instituto Cuesta Duarte, que han sido de alguna manera, no digo cuestionados, sino descalificados por el ministro de Trabajo. Yo voy a ser vamos a ser políticamente correcto, no vamos a entrar en calificativos, pero tenemos que decir de manera contundente que el ministro o está muy mal asesorado o se equivocó, porque todos los cálculos que, insisto, pueden ser revisados, dan pérdidas importantes en el caso de el cálculo de las nuevas generaciones una vez que esté el sistema hecho. En el caso de la caja bancaria, el contador Camacho hizo un trabajo muy, muy completo, que a los efectos de ir tratando de agarrar la mayor cantidad de pasos posible, fue haciendo una escala, una grilla de, bueno, ¿qué pasa si el sueldo son 20.000, 40.000, 60.000, 80.000? O sea, desde 20.000, subiendo de 20.000 pesos hasta 220.000, y teniendo en cuenta qué pasa si la gente se jubila a los 65 años, si se jubila a los 65 años con 30 años de, con 35 años de actividad, o si se jubila con 65 años y 40 años de edad. De manera de tener una grilla lo más completa posible. En esa grilla nosotros vamos a dar como resultado, porque viste que en radio no viene muy bien eso, los números se terminan perdiendo, pero para que la audiencia termine, bueno, en el caso, se tomó un caso de una persona joven, que es quien más va a perder en todo esto. Porque evidentemente, a medida que pasan los años, esa pérdida se va a ir acumulando, ¿no? Cuando esté en vigencia totalmente la ley, o sea, se tomó el caso de un trabajador que tiene 22 años y ingresaría en el nuevo régimen.
Claro. Totalmente. Sin la transición,
sin nada. Transición, derecho, sin nada. Derecho, pleno, como viene, claro, al nuevo régimen. Y bueno, tiene pérdidas de que van desde el 37 al 63% en el caso de que se jubile con 30 años de actividad, o de 27 por pérdidas de entre 27 y 48% para que quienes tengan más de 40 años de edad. Esto es absolutamente contundente. ¿Y dónde puede estar entonces el tema del error del cálculo que presentó el ministro o qué le presentaron al ministro? Bueno, resulta que una de las cosas que se dice, que se había dicho por parte de algunos de los voceros oficiales, es que las jubilaciones menores en el nuevo régimen terminarían ganando más que en las actuales. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es bien clara. Se habla del famoso ingreso mínimo garantizado y del subsidio solidario, que es una parte mínima que formaría parte de las jubilaciones más bajas, ¿no? Que se dice, no, esto se asegura. ¿Pero qué pasa? Las jubilaciones en general y los sueldos en general se actualizan, se valorizan por el índice medio salario. Es la evolución del salario. Está en la Constitución. Pero este subsidio solidario se actualiza por el índice de precios al consumo, por el IPC. Y según las estimaciones que se han hecho en la propia CES, o sea, las propias estimaciones de la CES, no son cálculos del Poder Ejecutivo, el índice medio de salarios evolucionaría un 2% anual por encima del IPC. Quiere decir que tú, el primer año, tu índice medio de salario vale X y tu IPC vale 2% menos. Y el año siguiente, a esa pérdida del 2%, se va a acumular otra más del 2%. Que no es la suma, sino que es la multiplicación de 1.02 por 1.02 por 1.02. Eso hace que, a medida que pasa el tiempo, ese subsidio solidario sea relativamente cada vez más chico.
Claro.
Entonces, hay una parte que se te va a achicar más que el índice medio de salarios generales. Con lo cual, si vos tenés una jubilación entera que se actualiza siempre por el índice medio de salario y otra jubilación que se actualiza por algo menor, evidentemente que el nuevo sistema siempre va a dar menores prestaciones que esto. Esto por el lado del ajuste, pero además, como ya hemos mencionado, tiene que ver con la menor tasa de reemplazo y con la inclusión de más años en el promedio del sueldo básico jubilatorio. En el caso a propósito del sueldo básico jubilatorio, alguna de las cosas que prevé esta reforma, además de estos tramos que yo te decía de aportes, es que todo lo que sean remuneraciones variables, que en el caso de nuestra actividad suelen ser muy importantes porque hay partidas por productividad, hay partidas por ventas, hay bonos en el caso de los bancos y sobre todo de los gerentes, suelen ser cantidades muy importantes respecto al salario, todo eso no va al fondo solidario, va a la cuenta individual. De manera, si uno tuviera que sintetizar de alguna manera todos estos resultados de los cálculos, bueno, uno diría que los resultados que están, ya te digo, te repito, están se entregaron a la comisión del Parlamento y que pueden ser perfectamente estudiados, no dan ni más ni menos que un resultado que es obvio y lógico. Si yo tengo una menor tasa de reemplazo, si tengo más años para el cálculo del promedio de los años en una evolución salarial que normalmente es creciente, obviamente nuestro sueldo básico jubilatorio va a ser menor y la tasa que yo voy a aplicar a ese sueldo básico jubilatorio también va a ser menor. Y lo otro, que también es obvio, si yo comparo una tasa de reemplazo que hoy se tiene con 60 años con una que se iguala a los 65 años, no estamos comparando cosas iguales. Estamos comparando un número parecido, pero con 5 años más de trabajo. Y estos son algunas de los aspectos que se tocaron allí en esa comparecencia.
Me quedó en materia de números graficar cómo va a ser la capitalización de la caja con el nuevo sistema. Me decías, este índice que da 1, capitalización completa, ¿cómo sería con el nuevo régimen para ver cómo afecta el balance y el equilibrio de la caja?
Bueno, evidentemente que la aplicación de un sistema de este estilo a la caja le pega en la línea de flotación, porque deja de tener ingresos, y deja de tener ingresos en un momento en que lo necesita. Más allá de los contenidos de la reforma, me voy a ir a otro tema, ¿no? Está el momento en que se hace la reforma también. No tendría hacer una reforma de la caja en este momento y en este sentido que propone el proyecto implicaría que la caja no va a poder cumplir con los compromisos asumidos. No solo los compromisos asumidos que tiene con con sus afiliados, porque cada jubilación, como quien dice, es una promesa. Tú el primer día que empiezas a trabajar y empiezas a aportar a un instituto, lo que está haciendo ese instituto es darte una promesa de que cuando te vayas a jubilar te va a pagar una jubilación. Bueno, no solo con los afiliados esa promesa está en cuestión, sino que además hay compromisos asumidos con las empresas. En el abatimiento en los mecanismos de abatimiento del aporte patronal que se previeron en la reforma del año 2008, en la ley de 2008, está el hecho de que los bancos fundamentalmente pueden comprar bonos, o sea, parte de su ingreso para no tirarlo todo a pérdida, digamos, no hacer, bueno, lo que hacen es comprarle un bono a la caja. Y ese bono tiene la particularidad de que se paga cuando la caja llegue a un determinado nivel de reserva que llegaría en las estimaciones que hemos tenido en los primeros años de la década del 40. O sea, se llega a un determinado nivel de reserva y esos bonos se pagan. En el caso de que se aprobara una reforma de este estilo, la caja no podría pagar esos bonos. O sea, tampoco podría cumplir con ese compromiso que tiene con esa empresa. Y es un poco por ahí. La lógica mismo te indica. Si tú lo que precisás son fondos, aunque sea transitorio, y lo que hago es quitar fondos, evidentemente que las consecuencias son tremendamente negativas.
Bien. Eduardo, te hago una última pregunta, ya que hablaste de, o sea, sacando este proyecto del Poder Ejecutivo y que introduciste el tema sobre la situación, el déficit operativo que tiene la caja a corto plazo. Te pregunto, ¿cómo ves la discusión? Parece que hubo como del lado del Poder Ejecutivo como mucha urgencia de poner el tema arriba de la mesa, comparar la caja bancaria con otras cajas. ¿Cómo ves la discusión y cómo crees que se debe saldar este proceso a corto plazo?
Bueno, vamos por parte. Nosotros hablamos ayer, la comparecencia fue sobre la opinión, o sobre, más que sobre la opinión, los impactos que tendría la aplicación de la nueva reforma. Pero nosotros tenemos un problema que es urgente, que es cómo hacemos para pasar ese periodo transitorio. En este sentido, vale mencionar que la propia ley 18.396 tiene un mecanismo disponible que lo único que implicaría sería un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué viene esto? Porque la ley fija una tasa de prestación complementaria patronal del 4 por 10.000 y le faculta al Poder Ejecutivo a cobrar menos de esa tasa. Actualmente, desde que se inició la ley hasta ahora, esa tasa está en 2,5 por 10.000. La caja tiene medido cuánto sería el impacto de subir hipotéticamente esa prestación, esa tasa de 2,5 por 10.000 al máximo legal, a un 4 por 10.000. Y las cifras dan a que aproximadamente con eso se cubriría el déficit que se tiene durante estos 8 o 10 años próximos, ¿no? El tema es que evidentemente que eso requiere de acuerdos y requiere de voluntad política, y hasta ahora esa voluntad política no aparece. De toda manera, la situación es urgente. ¿Por qué? Porque la caja, y esto vale decirlo, la caja tiene, si bien tiene además capacidad de repago, o sea, este aporte, vale decir, este aporte no tendría que ser un aporte normal. Podría ser hecho, por ejemplo, a título de un préstamo. O sea, se podría hacer transitoriamente durante estos años este aporte, esta suba especial, y luego, cuando hay capacidad de repago, devolverlo. Es más, tú hablabas hoy del tema de la capitalización completa. Bueno, en los estudios que ha hecho el contador Camacho, cuando uno toma los 100 años, la conclusión es que en los 100 años, en el resultado de los 100 años, que obviamente que es un resultado teórico, ¿no? Pero la caja le sobran algo así como 3.900 millones de dólares en el largo plazo, y eso daría para una baja general de los aportes del 9%. O sea, yo tomo todo el periodo y en el largo plazo me sobra plata. El problema es que ahora, en estos años, me falta. Entonces, el problema es ahora.
Claro. Bien. Bueno, veremos si hay voluntad, como decías vos, si existe también por parte de las autoridades la capacidad de ver en el largo plazo el horizonte, ¿no? Porque quizás haciendo el esfuerzo en el corto plazo, después en el largo plazo, como decías, hay claramente un panorama muy despejado para la caja bancaria. Eduardo,
Una cosa que me gustaría de alguna manera decir, poco a modo de resumen. En esta presentación, los números fríos, los números técnicos, ¿no? Más allá de valoraciones que uno pueda hacer, indican que el mejor negocio desde el punto de vista, la opción más barata para todo el mundo, sería no aplicar estos criterios a la caja, porque implicaría costos para los activos, para los pasivos y para el Estado. Y también para las empresas, porque tendrían que seguir pagando sin beneficiarse en definitiva para nada. Y también hay que decir que por ahora esto no ha cuajado en una solución, pero que se sigue trabajando intensamente en estas cuestiones. Se sigue trabajando intensamente y no dudo, yo tengo fe y tengo confianza en la fuerza de nuestro sindicato y también en la institucionalidad del Uruguay. Este es un país que ha sabido superar crisis y crisis importantes, y lo ha hecho entre todos los actores. Cuando las cosas se ponen difíciles, los uruguayos sabemos buscar caminos de acuerdo, caminos de diálogo, que tal vez no sean lo óptimo para nadie, pero son lo mejor para todos.
Eduardo Larralde, muchas gracias por estos minutos y estamos en comunicación.
Muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.